Hola oyentes de Radio Sefarad. Un día más prosigue la guerra de Israel en varios frentes y ello nos obliga a seguir hablando con alguien que está in situ, que es Pascal Roa desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, un día más. Un día más en los varios frentes, contando lo que pasa en unos puntos más candentes que otros. Hoy ha habido noticias en unos de ellos, en unos de los frentes, y incluso en el frente interior, porque si bien recordamos, y por ahí empezaría, si bien recordamos el atentado en Beersheba del domingo cometido por un ciudadano israelí beduino, o sea, musulmán, de una comunidad beduina del Negev. Hoy ha pasado un hecho similar, porque a esto de mediodía, hoy, en la ciudad de Hadera, una ciudad que se encuentra al norte de Tel Aviv, en la costa mediterránea, otro ciudadano israelí ha cometido un atentado en varios sitios. Se ha desplazado en motocicleta y según se cruzaba con la gente en su paso, provisto de un cuchillo, empezó a cometer esos atentados, esos ataques contra ciudadanos de a pie que circulaban, o sea, que paseaban, en las calles de Hadera. Cuatro sitios, al final ha podido ser neutralizado, ha sido abatido por las fuerzas del orden, pero en su camino ha cometido actos muy, muy violentos que resultaron en varios heridos y cinco de ellos en estado grave, a la hora que hablamos en esta conexión. Ya veremos cómo evoluciona su salud, su situación. Se trata de un ciudadano israelí árabe de una localidad muy próxima de Hadera. Hablamos de Al-Fahem, es un pueblo, ciudad, perdón, árabe, con mayoría árabe, que se encuentra dentro de Israel, o sea que son ciudadanos israelíes, y esta persona de 36 años había sido suelto de la cárcel hace poco, hacía trabajos comunitarios, como se llama. Tras estar condenado o estar en una cárcel, pero cuya pena había sido suspendida a cambio de estos trabajos comunitarios. Había sido detenido por yihadismo, o sea, estaba vinculado a ISIS, a Daesh. Y nada, él salió con su motocicleta y decidió matar a israelíes que se encontraban en su camino. Umm al-Fahem es una ciudad muy cercana a Jenin. O sea, todos los días hablamos de las redadas antiterroristas que están en el otro lado de la línea verde, esta vez del lado de Cisjordania. Y a 20 kilómetros, a veces los ciudadanos que sí tienen nacionalidad israelí tienen las mismas ideas que los terroristas que se esconden en esa ciudad o en Tulkarem o en Tubas. Es decir, que la mentalidad es más o menos la misma, pero son más difíciles de cazar porque precisamente viven dentro de Israel. Es un poco, para explicar a los oyentes, una paradoja porque muchos de los árabes que viven en Israel tienen acceso a servicios, a educación, a todo el sistema que propone Israel para todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, pero al mismo tiempo sigue habiendo ciudadanos árabes que anhelan la violencia, anhelan el yihadismo como este individuo. O sea, no se puede controlar todo. Podemos decir que el estado o sea, el bienestar de los palestinos o de los árabes, algunos quieren que se le llamen palestinos, pues prospera en Israel. Pero al mismo tiempo miran a sus vecinos de enfrente y dicen, igual su lucha puede ser la mía. Así que es difícil para Israel controlar los individuos semejantes que quieren cometer actos de violencia dentro del propio país donde viven. Es toda la paradoja.
Donde viven ellos, sus padres y sus abuelos y todos los que le han precedido porque, como decimos, son árabes, pero que estaban dentro del territorio que durante la Guerra de Independencia quedó en manos de Israel, de lo que había sido la Palestina británica, que estaba destinada a convertirse en un Estado judío y en un Estado árabe. Estas son las cuestiones de la historia que a veces son tan difíciles de comprender, más cuando han pasado ya tantas generaciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, aquel que lo vivió en carne propia, en primera persona, puede tener ahí algún resabio que es incurable de no sé qué, algo que pasó con su padre, con su hermano, o con su mujer o lo que sea. Pero esta gente están simplemente inducidos a esta violencia por cuestiones ideológicas. Porque aquí es el tema, que no es una cuestión personal de lo que ellos han pasado, sino que a través de una ideología, y una ideología es algo muy peligroso cuando supone darle carné de autenticidad a la violencia, a la muerte, a matar, porque tú estás, digamos, bendecido para ello por tus dioses, ¿no? O por tu Dios, en el caso del monoteísmo, ¿no? Pero cuando ya no son ni siquiera las voces en tu cabeza de alguien que es un psicópata que te inducen a matar, ¿no? Son las voces de un coro social muy amplio, que te llega a través de los medios de comunicación, te llega a través de la religión de forma oficial, en las mezquitas, los discursos, las amistades, la prensa, todo eso va conformando un yihadista, que en este caso, quizás en Occidente, se puede entender mejor en qué consiste, porque este era un miembro de Daesh, es decir, alguien que estaba viviendo en una sociedad con menos conflictos económicos, por ejemplo, porque los árabes que viven en Israel tienen un nivel económico mejor que, por ejemplo, los árabes que vivían o que viven en la Franja de Gaza, entre otras cosas porque la gestión durante 18 años de Hamás en la Franja de Gaza fue nefasta. Y para lo único que utilizaban el dinero en vez de para la prosperidad y la felicidad de la gente es para crear túneles y comprar armas, ¿no? Entonces, tenemos que este tipo de alteraciones sociales sí se han dado en Europa, en lugares donde también personajes como estos pues han crecido en un ambiente de libertad, de igualdad, de cierta opulencia. Evidentemente, no todos tienen la vida resuelta, a veces provienen de familias humildes, pero no han pasado hambre, por ejemplo. Estoy seguro que los árabes de Umm el Fajr no han pasado calamidades porque justamente Israel siempre ha sido un estado que ha vigilado el bienestar de sus poblaciones, sean judíos, sean cristianos, sean árabes, musulmanes, o del tipo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que uno puede decir, no, que la población de la Franja de Gaza ha sufrido penalidades. Bueno, pues este chico no ha sufrido estas penalidades. Tiene un envenenamiento ideológico. Y es mucho peor porque no necesita ninguna condición previa para ser y convertirse en un asesino de masas. No necesita nada más que alguien que le coma el tarro. Y eso está a la orden del día, desgraciadamente, y muy vigente en el mundo de los musulmanes y especialmente en los descendientes de musulmanes, chicos que igual de jóvenes no hacían demasiado caso de la religión, pero que encuentran su sentido de la vida en la violencia que amplifica. Se amplifica a través de la religión. Es decir, porque alguien que se dedica al delito, pues evidentemente también está en el mundo de la violencia, pero si encima tiene una justificación teológica o trascendental, que dice, no lo hago para vivir yo mejor, sino para que mi pueblo, el pueblo palestino o los árabes o el mundo musulmán vivamos mejor en un mundo en el que no haya infieles. Es decir, que este es un problema que incluso si ahora Israel logra abatir a todos sus enemigos, desde Irán hasta el mar, como dirían los que quieren la eliminación de Israel, incluso así, seguirían habiendo estos lobos solitarios o a veces perteneciendo a células que están animados por un odio que no es producto de la realidad. Es un odio inducido y creado a partir de la ideología. Por eso estaba hablando del tema de la ideología, que es fundamental, especialmente en esta zona.
Y alguien habrá dicho a este señor que matando a unos cuantos israelíes judíos en su camino antes de ser abatido, pues aportará su grano de arena a la gran causa yihadista y se convenció de ello. Puede que sea un lobo solitario. Yo no creo mucho en esa tesis, aunque es posible porque hay todo un caldo de cultivo detrás de estos actos, pero a menudo son células más o menos secretas que se alimentan y se retroalimentan de estas convicciones, como que si vas ahora, sales hoy a la calle, vas a cumplir con tu deber y vas a llegar al paraíso después de haber aportado tu contribución al yihadismo. Es muy complicado, pero en el fondo, al mismo tiempo, es también fácil de entender cómo reaccionan, cómo actúan, por qué lo hacen. Pero claro, cuando pasan en el acto, cuando cometen este acto, pues no hay nada más que hacer que lamentar los heridos en este caso. Esperemos que no sean víctimas mortales y siempre hay que estar al tanto. En las calles de Israel, todo el mundo está al tanto de lo que pasa a su alrededor. Y a menudo puede surgir de cualquier esquina un loco, lo que tú consideras un loco que viene a por ti, no le has hecho nada, pero viene a por ti porque él piensa que matándote va a cumplir con su objetivo de yihadismo. Es así. Pero también pasa en las calles de Europa, y lo vimos en últimos años en varios países, Francia, Bélgica, por ejemplo, Alemania, y son casos de manicomio, pero reales. Tenemos que tener mucho cuidado con, como tú dices, esa ideología. La ideología, el yihadismo, en este caso chiita, para volver a nuestras informaciones, se sigue desarrollando a través de los proxies de Irán en los varios frentes, los conocemos ya de memoria. Hoy voy a seguir ahondando en las acciones, en los ataques que se realizan desde Líbano por parte de Hezbollah. Es una dinámica más que rutinaria, es decir, que ya los ataques son cada vez más agresivos por parte de Hezbollah, como dije ayer, es por usar las armas, los explosivos, los misiles antes de que Israel los destruya las lanzaderas. O simplemente Hezbollah sigue teniendo mucho arsenal que consumir. En cualquier caso, hoy y anoche ha habido muchísimos ataques en la zona de Haifa, o sea, todo lo que es la región de Haifa, y también Safed, Acre, toda la Galilea inferior, superior. Ha habido muchísimas explosiones, centenares de cohetes, y desgraciadamente cayeron hace un par de horas misiles contra la ciudad muy cercana a la frontera de Kiryat Shmona, y ahí resultaron muertas dos personas israelíes, dos ciudadanos israelíes que paseaban el perro, y desgraciadamente les ha caído, en este caso, trozos, esquirlas de los misiles, y murieron en el acto. Pero también ha habido muchos daños materiales en las redes sociales, en los medios informativos. Podemos ver varias casas dañadas. Así que Hezbollah, si bien hablamos de de logros por parte del ejército israelí todavía supone una amenaza muy, muy importante, no hay que olvidarlo, y así siguen haciendo daño, disparando cohetes que no pasan más allá de la línea de Galilea, Haifa, Safed, Tiberias, pero que aún así, como tú decías, se trata de centenares de miles de personas que tienen que correr a los refugios o cuyos hijos no pueden ir a la escuela y que pasan miedo, ansiedad, con todo lo que conlleva. Desgraciadamente, todavía tenemos que vivir con esto. Sabemos que Tzahal está haciendo un trabajo estupendo en el sur de Líbano, destruyendo posiciones de Hezbollah, túneles, lanzaderas, depósitos de armas, también en Beirut, sur de Beirut, también en el valle, perdón, de la Beqaa, pero es un trabajo que se hace paulatinamente y se consiguen los objetivos, por ejemplo, de ocupar posiciones en el sur, aldeas, pueblos, muy poco a poco. Y lo está logrando Israel. Lo que sí estamos comentando, lo que estamos viendo, es que según Tzahal, Hezbollah estaría empezando, a pesar de todo lo que te he dicho ahora, de los ataques, estaría sufriendo poco a poco una suerte de desabastecimiento.
Espérate, lo digo yo,
Desabastecimiento.
desabastecimiento.
Gracias, de armas, sobre todo de las que vienen de Irán, porque sabemos que Israel consigue cortar la ruta de envío de armas, rutas de contrabando, así que, y también destruye mucho arsenal, a pesar de las decenas y decenas de miles de misiles que sigue teniendo en su posesión. Así que se especula que Irán podría empezar a pensar en. O sea, Irán podría empezar a activar los proxies que tiene en Siria, en la altura de Golán. También los de Irak, aunque son menos numerosos. Así que no sería de extrañar ver también fuerzas chiitas que se encuentran en Siria actuar, atacar desde ese país más activamente en el norte de Israel. Es una posibilidad. Pero la cuestión de desabastecimiento no hay duda sobre esto, porque es una realidad. Israel, cortando el acceso de las armas, está haciendo daño a Hezbollah, aunque no se ve todavía, porque les quedan un poco como lo que vimos en Gaza. Es decir, durante muchos meses jamás podía seguir disparando cohetes hacia Israel, hasta que poco a poco se les fue a medida que Israel controlaba el territorio y sobre todo la ruta de Filadelfia, porque por ahí venían las armas, desde Egipto, no hay que olvidarlo, pues poco a poco dejaron de disparar cohetes hacia Israel, aunque muy de vez en cuando lo siguen haciendo, como hoy. Hoy ha habido un cohete lanzado desde Gaza contra el sur de Israel. Y afortunadamente solo cayó en campo abierto, pero así están las cosas. La ofensiva terrestre en el sur de Líbano solo tiene un par de semanas realizadas, así que con esto también habrá que tener paciencia, paciencia que necesitamos para contener esa agresividad que estamos viendo ahora por parte de Hezbollah.
Bueno, hablando de paciencias, ¿qué pasa con Irán? ¿Va a haber ataque o cuándo va a ser? Seguro que tú
Sí.
sabes más cosas que no quieres contarnos.
Ojalá. No, lo que sabemos es que va a haber una llamada telefónica, mira, entre Biden y Netanyahu. Esperemos que Biden esté en posición de poder hablar con Netanyahu. Sabemos que no se encuentra en su mejor forma, pero bueno, de forma oficial va a haber una llamada telefónica entre los dos mandatarios, después de unos 50 días en los que no se han hablado. O sea, esto es de destacar, porque podemos decir que esta conversación que versará sobre la reacción de Israel contra Irán. Recordamos los casi 200 misiles que dispararon hace ya casi 10 días. Pues versará sobre esta respuesta, pero el contexto es un tanto complicado porque es un contexto de roces, de desencuentros, de desconfianza entre la administración norteamericana e Israel. Sobre todo porque se ha sabido que aparentemente Israel no le comunicó a Estados Unidos que tenía el objetivo de matar a Nasrallah. Se sabe que se lo comunicó unos minutos antes. Ya era demasiado tarde para filtrarlo a la prensa. Lo estoy diciendo porque es también el argumento que usan que esgrimen las autoridades israelíes, sotto voce, es decir, no de forma oficial, para decir: ahora no vamos a decir mucho nuestros planes a Estados Unidos porque de vez en cuando salen a la prensa, de vez en cuando los enemigos se enteran y eso no lo queremos. Seguramente que no hay mala fe detrás de todo esto, pero como hay muchos factores y muchos actores en juego, y sabemos que Estados Unidos están como locos para parar la guerra, porque no está en su interés, pues es su forma también de presionar, sin decirlo, Israel, para ir muy poco a poco. Lo vimos con Rafah también. Estados Unidos no quisieron que Israel entrara en Rafah y al final Israel lo hizo o sea, sin escuchar las recomendaciones de Biden. Y resultó un éxito. Así que Israel se fía a su instinto y también a su propio contexto, que es un contexto de supervivencia, un contexto de vida o muerte. Es muy importante, cosa que el mundo occidental, desgraciadamente, prisionera de sus propios intereses internos, no consigue entender. Pero para Israel no hay otra elección. La entrada en Hezbollah, incluso a pesar de lo que dice Pedro Sánchez, porque acabo de leer que llama la incursión terrestre de Israel una invasión, dice, ahora hablando creo que en el Congreso, dice que es una auténtica invasión por parte de Israel, de un país soberano que es Líbano, sin entender nada del contexto, por supuesto, como siempre, pero para Israel realmente no hay ninguna opción, es lo que tenía que hacer, lo quiera o no Biden. Y a pesar de todo, Estados Unidos todavía apoyan a Israel en lo que sea, pero siempre es complicado. Así que vamos a ver esta noche, cuando hablen los dos jefes de Estado, qué resultará si mañana tenemos sorpresas. Si de repente hay un ataque por parte de Israel, ¿hacia qué objetivos? Tampoco lo sabemos, pero igual mañana tendremos respuesta antes de Yom Kippur.
Bueno, también se hablaba estos días de que Biden estaba ahí moviendo fichas para un acuerdo de alto el fuego del Líbano, de no sé qué, pero me parece que eso, o sea, ya dejamos de creer en eso con el tema en Gaza. Ahora con el tema de Hezbollah me parece que no tiene mucha credibilidad, ¿no?
No, pero bueno, se han difundido informes como que hay intentos no oficiales, o sea, entre bastidores de conversación entre varios países árabes con Estados Unidos, de los que Israel estaría al corriente para intentar buscar una salida diplomática, una vez más, a lo que pasa en Líbano, intentando lidiar o intentando relacionar esta situación con Gaza, pero realmente es todo muy incipiente. Lo que sí hemos sabido es que, o lo que hemos visto en nuestras pantallas, es que el líder que llamaría suplente, líder suplente de Hezbollah, Naim Qassem, muy sudado, bueno, siempre con mucho miedo, porque mientras habla se ve que no tiene mucha. Que tiene mucho miedo, y cualquier líder de Hezbollah tiene mucho miedo esos días. Pues en su discurso televisivo hacia su público decía que, por supuesto, estamos ganando la batalla, que Hezbollah sigue en pie como nunca y que vamos a elegir a un un sustituto de Nasrallah cuando sea el momento. De momento por la guerra no podemos, bla, 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 bla. Pero lo que ha dicho claro, más importante, es que Hezbollah estaría dispuesta a un cese el fuego, sin entrar en muchos detalles ni condiciones. Pero el hecho de que de repente Hezbollah, de forma oficial, diga, estamos ya dispuestos a escuchar un cese el fuego, estaríamos interesados, señala un profundo debilitamiento de la organización. O sea, no es una cosa que hubieras escuchado hace un mes, cuando todavía vivía Nasrallah. Así que, por supuesto, Israel no quiere saber nada de ello porque está ganando la guerra en el terreno y sus condiciones será el desarme de Hezbollah y, sobre todo, que recule, cosa que todavía está logrando el ejército en el terreno, que vaya más allá de los 40 kilómetros de rigor. Así que de este contexto, o sea, si hay negociaciones entre bastidores de las potencias árabes, sobre todo los sunitas y Estados Unidos con Israel de fondo, pues también se enmarca estas conversaciones, se enmarcan en esta voluntad de Hezbollah de intentar salvarse la piel. Así que Israel en todo esto tiene mucho que ganar de no aceptar de no aceptar un cese el fuego en este momento, sobre todo porque Hezbollah tampoco habla de la situación en Gaza. O sea, no, para Hezbollah lo importante es lo que pasa en Líbano sin vincularlo con Gaza, y de esto Israel no quiere hablar, porque primero son los rehenes, el desarme total de Hamás y la huida de Sinwar o cualquier otra cosa que sea en sus intereses.
Bueno, tenemos un panorama a la vista. Vamos a ver si también el escenario bélico sigue dándonos noticias similares a las de hoy, que son justamente lo que caracteriza es la escasez de novedades. Es decir, siguen los procesos que ya están puestos en marcha en el sur del Líbano, siguen las respuestas de Hezbollah, pero con vistas a disminuir, muy poca resistencia que podamos apreciar en Gaza, también los otros frentes sin novedad, como los hutíes o las milicias iraquíes o incluso desde territorio sirio. Yo creo que están todos ellos más pendientes de lo que haga Israel que Israel ahora preocupado de lo que puedan hacer ellos. Esa es mi sensación, ¿no? Y que eso es lo que es una de las señales principales de que la tortilla se ha vuelto. Antes todo el mundo estaba pendiente qué iban a hacer los palestinos, qué iban a hacer Hamás, qué iban a hacer los de Cisjordania, qué iban a hacer aquí y allá. Y ahora están todos pendientes de cuál va a ser el siguiente paso de Israel. Si van a seguir avanzando como hormiguitas de a poco en el terreno en Líbano, o de pronto va a haber ahí un salto cualitativo y una operación de mayor escala, si va a haber o no una operación contra los hutíes, que si bien han habido dos operaciones de castigo, todavía queda alguna en el tintero, y por supuesto lo que todo el mundo está esperando es cuál va a ser la respuesta israelí al último ataque aéreo de Irán, que ya no es una cuestión de empatar o desempatar los ataques, sino que Israel tiene que hacer notar que ya no va a soportar otro ataque de Irán. Este va a ser el mensaje. ¿Cómo lo van a lograr? Pues hay distintas especulaciones, infraestructuras. Otros dicen que directamente ataquen las organizaciones que están desarrollando bombas atómicas, ataques a los líderes, porque ya lo hemos visto a máximo nivel. Incluso algunos se plantean que aquel ayatolá máximo que estaba al frente del gobierno, Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero, quizás no fue un accidente como tal, sino que es muy probable también que hayan tenido algo que ver en los servicios secretos o la resistencia iraní propiamente, ¿no? Es decir, Ese personaje tenía muchos enemigos y el régimen de los ayatolás tienen muchos enemigos internos a los que va a ser muy difícil controlar si esta tensión sigue y si este descrédito a su régimen sigue. Así que, bueno, con este panorama nos despedimos hasta mañana y ya seguiremos hablando a ver si hasta para entonces, en las próximas 24 horas, se aclara la situación algo.
Muy bien, hasta mañana.